Hebreos 2, primeros cuatro versículos, nada más. Todos juntos leyendo los cuatro versículos, pausadamente. Hebreos 2, 1, todos juntos listos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Vamos a orar. Señor, una vez más te doy gracias por esta iglesia. Gracias por las décadas que tú la has mantenido fiel a tu palabra, fiel a los principios sobre los cuales fue fundada. Gracias por los pastores Acevedo, por su sacrificio, su inversión, su fidelidad. Y te doy gracias por esta nueva etapa de esta iglesia. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo y usando esta iglesia para alcanzar las almas, para avanzar el Evangelio en este lugar tan necesitado. Te pido que me ayudes a ayudar a esta iglesia con tu palabra, a mantener la concentración, el énfasis en el lugar correcto, en el asunto debido, y que tu nombre sea glorificado. Que la causa de Cristo progrese y miles de almas más sean salvas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias. Pueden sentarse. El tema central y el más importante de toda la Biblia es la salvación. Desde el Antiguo Testamento y a través de todo el Nuevo Testamento, ese es el tema, redención. Que Dios creador, siendo perfecto, poderoso, justo, santo, redima, rescate, justifique, vivifique, restaure, adopte y santifique a un sucio, vil, rebelde, desobediente, irreverente pecador, muerto en sus delitos y pecados. Si usted no tiene la seguridad de ir al cielo cuando muera, usted necesita escuchar ese mensaje. Si usted sí tiene esa preciosa seguridad, usted disfrutará escuchar ese mensaje. Porque el salvo nunca se cansa de escuchar la bella historia de cómo fue salvo. Nunca un cristiano debe perder su admiración por la grandeza de la salvación que Dios le ha dado. Que la salvación sea el tema central de la Biblia se declara cuando Jesucristo mismo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La grandeza de la salvación se afirma cuando el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es cierto que Jesucristo es el gran maestro, pero no vino principalmente para enseñar. Jesucristo es el médico por excelencia, pero no vino principalmente para sanar. Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores, pero no vino solo para gobernar. Jesucristo es profeta, pero no vino principalmente para profetizar. Jesucristo es nuestro capitán, pero no vino solo para ser un líder militar. Jesucristo es el gran libertador, pero no vino solo para dar libertad a los cautivos. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, pero no vino solo para poner el ejemplo. Jesucristo es juez de toda la tierra, pero no vino principalmente a juzgar, sino a justificar. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Jesucristo no es mártir de una causa perdida. Jesucristo es el buen pastor, pero no vino solo para apacentar sus ovejas, vino para dar su vida por sus ovejas. Nadie malentienda la preocupación principal en la relación de Dios con su creación es que todos sean salvos. A Dios le interesa más dónde pasemos la eternidad que cómo vivamos en el presente. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nuestro texto también hace una pregunta. Pero se hace a los creyentes, a nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Pero en qué consiste la grandeza de esta salvación? Quiero que vea cuatro aspectos de la grandeza de nuestra salvación. Primero, es grande en cuanto le costó a Dios en contraste con lo que nos cuesta a nosotros. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra salvación, la dádiva de vida eterna que Dios nos ofrece, le costó a Dios el Padre lo más precioso que había en todo el universo, la vida de su Hijo unigénito. Le costó a Dios el Hijo sufrimiento indescriptible. El vocabulario humano no es capaz de describir adecuadamente el sufrimiento que nuestra salvación le costó a Dios el Hijo. Escuche lo que dice Isaías 53, 4 al 8, una descripción en parte del precio que Jesucristo pagó por nuestra salvación. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la declarará? ¿O quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El enorme precio que la salvación le costó a Dios, y su gran valor, son engrandecidos por el hecho de que a nosotros se nos ofrece gratuitamente. La verdad que define el verdadero mensaje del Evangelio es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 1 Corintios 9:18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Una gran diferencia entre la religión y el Evangelio es el precio que costó la salvación y quién pagó ese precio. La grandeza de la salvación que Dios ofrece y que el Evangelio presenta es que se ofrece gratuitamente. Su enorme costo fue cubierto por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Segundo, la salvación es grande en que no se limita a quien se ofrece. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dígalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras, todo aquel, definen quién puede ser salvo. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 14:46, y yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 13:39, y todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. ¿Oyó eso? Por las obras de la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gringo, al griego. Amén. También al gringo. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:11, pues toda la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 1 Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. ¿Alguien está escuchando? Todo aquel que cree. La única condición que Dios pone para recibir esta salvación tan grande es todo aquel que cree. ¿Usted ha escuchado la expresión, sin convicción no hay conversión? ¿Ha escuchado eso? Yo creo eso. Sin convicción no hay conversión. Nadie puede ser salvo sin la convicción del Espíritu Santo. Yo creo eso. Pero casi todos los que citan esa frase, sin convicción no hay conversión, dicen algo parecido a esto. Si una persona no está bajo la convicción del Espíritu Santo, estás perdiendo tu tiempo tratando de testificarle. Por muchos años yo batallé con eso. ¿Cómo sé si alguien está o no está siendo convencido por el Espíritu Santo? Y decían, si tú testificas a uno que no está bajo convicción del Espíritu Santo, estás echando perlas delante de los cerdos. Le estás haciendo dos veces hijo del infierno. ¡Wow! Eso a mí me asusta. Yo no quiero que alguien vaya al infierno dos veces por culpa mía. Entonces, ¿cómo sé si alguien está o no está siendo convencido por el Espíritu Santo? Y luego descubrí que en Juan 16, Cristo dijo que Él enviaría a otro Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que convencería al mundo, ¿de qué? De pecado, de juicio y justicia. Yo hice un pequeño estudio. Esa palabra mundo, en ese versículo, convencerá al mundo, es la misma palabra que usa Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Una pregunta, ¿hay alguien en el mundo a quien Dios no ama? No. Usted no va a creer eso. Dios ama hasta Nancy Pelosi. Dios ama a todo mundo. Si Dios ama a todo mundo y el Espíritu Santo convencerá a todo mundo, eso significa que todo mundo está bajo la convicción del Espíritu Santo. Si no hay conversión sin convicción, y si el Espíritu de Dios no convence a todo mundo de su pecado, Dios hace acepción de personas. Y los hipercalvinistas tienen la razón. Dios escoge a unos para salvación, otros para perdición. Pero eso no es cierto. La única diferencia entre un pecador y otro pecador no es que uno está siendo convencido y otro no está siendo convencido. Si eso es cierto, el Espíritu Santo no está haciendo su trabajo. La única diferencia entre un pecador y otro pecador es que uno está respondiendo a la convicción del Espíritu Santo y otro no. Uno puede decidir, escoger, responder a la convicción del Espíritu Santo o resistir la convicción del Espíritu Santo, pero nadie puede decir que no está bajo la convicción del Espíritu Santo. ¿Alguien está escuchando? Acabo de echar a perder la teología de algunos. Tercero, la grandeza de la salvación se ve en los grandes beneficios que ofrece. Es incomprensible que alguien escuche el ofrecimiento que Dios hace de regalarle a una persona salvación, vida eterna, hogar en el cielo, perdón de pecados, morada permanente del Espíritu Santo en su ser, y que esa persona posponga la decisión de ser salva. Uno de los enormes beneficios de la salvación, y tal vez la más grande, es en la esperanza que provee para tratar con la muerte. Yo nunca predico un funeral sin leer el pasaje de 1 Tesalonicenses 4:13. Hemos perdido 5 graduados, hermano Gregorio, por COVID. He sepultado a 10 de mis compañeros en ministerio. Uno se ha pedido Murillo, hermano Roberto. Escucha esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es una hermosa expresión que Dios usa para describir la muerte del creyente. Dice, de los que duermen. 2 veces usa esa ilustración para describir la muerte de un creyente. Cuando uno duerme, se duerme con la expectativa de despertar. Amén. Como algunos de ustedes, esperamos que en un rato más usted despierte. Dice que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo no sé cómo una persona encara o enfrenta la muerte, su propia muerte o la muerte de un ser querido, sin esa bendita esperanza. Estuve al lado de la cama en el hospital de Mara Brenda cuando respiró por última vez. Yo no sabía que un ser humano podía experimentar un dolor tan agudo, tan fuerte, tan opresivo. Y yo no entiendo cómo una persona puede tratar esa situación sin esta bienaventurada esperanza. ¿Por qué alguien rehusaría valerse de los beneficios de esta salvación tan grande? Es una salvación que hace que el pecador arrepentido pase de muerte a vida, de espesas tinieblas a gloriosa luz, convierte lágrimas en gozo, trastorno en paz, duda en certeza, depresión en esperanza. A propósito, un hombre decente prepara a su familia para su propia muerte. Yo enseñaba a los hombres de mi iglesia, y se lo voy a decir ahorita. Uno de los mejores regalos de aniversario de bodas que usted podría darle a su esposa es una póliza de seguro sobre su vida con ella como beneficiaria. Yo no sé cuántos casos yo he tratado, y esos pastores también, hemos tratado casos, se muere un tipo y la pobre viuda y los hijos tienen que buscar y escarbar y pedir prestado para sepultar el mugre cuerpo del fallecido. Eso no es justo. Prepara a tu familia para tu muerte. Me recuerdo de un hombre, un pueblo pequeño en el estado de Texas, que murió. Fue el vago del pueblo. El peleado con todos, maltrataba a su familia y le debía, no pagaba sus deudas, se peleaba con todos, borracho, no servía para nada. Y murió. Y el hermano de ese tipo vino con el pastor Bautista. El pastor, quiero que predique el funeral de mi hermano. Y por poco el pastor dice, con mucho gusto, no lo digo, pero por poco lo digo. Dijo, está bien. Dijo, pero cuando usted predique el funeral de mi hermano, quiero que usted diga que mi hermano fue un santo. Y el pastor dijo, yo no puedo hacer eso. Tú sabes, y mencionó todas esas cosas que yo mencioné. Tú sabes quién era tu hermano. Bueno, dijo, le iba a dar $500, pero si usted no quiere, voy con el metodista. Y con buen bautista, el pastor dijo, bueno, vamos a platicar, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces llegó el día del funeral, la iglesita se llenó, no porque estaban dolidos, querían estar seguros de que había muerto. Entonces el pastor pasa y empieza a predicar y menciona todas esas cosas acerca de ese hombre. Usted sabe quién fue, mujeriego y maltrató a su esposa y todo eso. Y su hermano, que ya le había dado los quintos, se paró enojado y dijo, pero comparado con este, su hermano fue un santo. Es un poco lento este grupo, ¿verdad? Una pregunta, ¿con quién van a tener que compararte a ti? ¿Qué? Compararte, no te metas en mi predicación. ¿Con quién te van a tener que comparar para decir que tú fuiste un santo? Y un hombre decente también se prepara espiritualmente para su muerte. Recibe a Cristo como su Salvador. Y luego da evidencias de su salvación para que el pastor pueda decir algo para consolar a su viuda y a sus huérfanos, diciendo que estoy seguro que este hombre está en el cielo por la vida que... ¡Amén! Número 4. La grandeza de nuestra salvación está en la urgencia con que Dios manda que se acepte y que se predique. La palabra evangelio, usted sabe, significa buena nueva o buenas noticias. Alguien dijo, las buenas nuevas no son buenas si no llegan a tiempo. Algunas de las palabras más tristes de toda la Biblia están en Hechos 26, 29. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ser salvo es mandato de Dios. El infierno está poblado de gente que tenía intención de ser salvos, pero lo pospusieron. Sería interesante saber cuántas personas murieron minutos antes de tener la intención de ser salvos. Romanos 18, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Segundo Corintios 6:2, porque en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y así como Dios manda que todos sean salvos, Dios también manda que el Evangelio se predique con prontitud. Hay dos clases de cristianos, obedientes y desobedientes. Y la lista de cosas que Dios nos manda hacer es muy corta. Cristo la redujo a dos: amar a Dios y amar al prójimo. Dijo, de esos dos mandamientos dependen todas las escrituras. Es ridículo pretender amar a Dios sin amar lo que Dios ama. Dios ama las almas. Cristo murió por las almas. Dios ama al pobre pecador que anda ajeno de los pactos y las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Este mundo ahora está viviendo lo que no se ha visto. En cada generación se usa el refrán, las cosas nunca han sido como ahora. Mi hermano, las cosas nunca han sido como ahora. Estaba pensando otro día, el único evento que ha tocado, que ha amenazado la vida de cada persona en el planeta, es el diluvio. Hasta esta pandemia. Cada ser humano en el mundo, en el planeta, casi 8,000 millones de personas han sido afectadas por este asunto. Creo que Cristo dijo algo acerca de como en los días de Noé. Hermano, estamos viviendo los últimos días antes de la venida. Cristo viene pronto. Nuestro tiempo es corto. Satanás no sabe cuándo Cristo va a venir. Pero él puede leer las Escrituras. A propósito, él cree las Escrituras. Más que muchos cristianos. Y él puede leer las profecías. Y él también ve Fox News. Y CNN. Bueno, no sé si nadie ve CNN, pero él sabe lo que está sucediendo. Y está intensificando sus actividades en vista de la pronta venida de Cristo. Este no es tiempo para retraernos. No es tiempo para reducir nuestras actividades. No es tiempo para encerrarnos y aislar. Es tiempo para aprovechar esta situación y predicar el Evangelio con más fervor y con más dedicación que nunca. Cada persona con que usted se encuentra conoce a alguien que ha muerto por el COVID. A propósito, ¿sabe cuándo dejaron de llamarlo coronavirus y empezaron a llamarlo COVID? Cuando en México la venta de cerveza Corona bajó por 35%. Es cuando empezaron dejando, porque los mexicanos piensan que tomando Corona, bueno. Dos preguntas. Si usted no es salvo, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Si usted es salvo, ¿está obedeciendo a Dios, compartiendo esa salvación tan grande con otros? Le voy a decir lo que va a mantener la mano de Dios, la bendición de Dios sobre esta iglesia. Y lo que la ha mantenido por 91 años. Y es que esta iglesia, bajo el liderazgo de ese hombre, siga buscando las almas. Eso es lo que más le interesa a Dios. Esto no es un grupo social. Esta iglesia no fue diseñada para apoyarle en su matrimonio. No fue diseñada para corregir a sus hijos adolescentes. No fue diseñada para satisfacer su vida social. Fue diseñada para predicar y proclamar el Evangelio. Todo lo que sucede en una iglesia debe terminar en la salvación de las almas o en el fortalecimiento de los ganadores de almas. Una pregunta. ¿Está usted participando en eso? es fiel en su participación con los esfuerzos de esta iglesia a alcanzar a las almas con esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Señor, una vez más, no nos cansamos de darte las gracias por esta iglesia, por su testimonio, por la forma en que has usado a los hombres que tú has puesto para dirigir esta iglesia en el pasado. Y gracias por poner a un hombre que sabemos que va a seguir con ese énfasis, con esos principios, con esa búsqueda de las almas perdidas. Oh Dios, te pido la bendición tuya sobre esta iglesia. Te pido que le des la sabiduría al pastor Murillo para que siga tu dirección y tus insistencias. Y lo dale la gracia a los miembros y los líderes de esta iglesia a seguir su liderazgo, a seguir buscando las almas, a seguir predicando el Evangelio con un fervor que nunca han visto. Te pido por esa persona que está aquí en esta tarde, que tal vez todavía no recibe a Cristo como su Salvador, que este sea el día en que tome esa decisión. Te pido por ese cristiano que está batallando con algo que necesita tu atención. Bendice la invitación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Rostros inclinados, ojos cerrados. Si usted no está 100% seguro que va a ir al cielo cuando muera, usted vino al lugar correcto. Que hay docenas de personas que podrían tomar su Biblia y enseñarle cómo usted puede tener esa seguridad. Si usted diría, pastor, yo no tengo esa seguridad, pero yo quiero saber cómo puedo ir al cielo cuando muera. Hay una breve explicación del plan de Dios de la salvación. Lo único que tiene que hacer es escuchar esa explicación y luego usted toma la decisión. Usted no tiene que decir una sola palabra en público. No le vamos a hacer preguntas vergonzosas. Usted no tiene que confesarnos sus pecados ni hablar de su vida. Simplemente escuchar esa breve explicación. Si usted diría, pastor, quiero escuchar esa explicación. Yo quiero tener la seguridad de ir al cielo cuando muera. Solamente levante su mano. Alguien irá con usted, le dirigirá aparte y en privado le enseñará esa explicación. ¿Hay alguien así? Nomás levante su mano. Es todo lo que tiene que hacer. Nosotros nos encargamos de lo demás. ¿Hay alguien así? ¿Alguien así? Mientras esperamos. Segundo, nadie le va a torcer el brazo. Nadie le va a forzar. Lo único que usted tiene que hacer es escuchar. ¿Hay alguien así? Si usted diría, pastor, hay algo en mi vida que necesita la atención de Dios. Tal vez ni se mencionó en este mensaje, pero algo con que usted está liderando. Y hay algo que usted hay algo en su vida que necesita la atención de Dios o la ayuda de Dios. Deme la oportunidad de orar por usted. Simplemente levante su mano. ¿Hay alguien así? Hay algo en mi vida que necesita la atención de Dios. Levante su mano bien alto. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que Dios le bendiga. Señor le bendiga. Vamos a ponernos de pie. La música toca.
Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Escuchar a tu siervo, Señor, y nos has dado dos cultos preciosos esta mañana, y qué tragedia sería, Señor, que nosotros, al final del día y al final de nuestra vida, estemos, Señor, tan ajenos del plan tan grande que has desarrollado para nosotros a lo largo de los años, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu siervo. Obra en nuestros corazones y avívanos para aprovecharnos de esta salvación tan grande que nos has dado, Señor. Bendice pues tu palabra, tu pueblo. Gracias por este día. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. Nuestro hermano Antonio Rodríguez va a continuar con el programa. Puede sentarse, por favor. Vamos a continuar. Adelante, hermano.